Radio Praga Noticias.
90 diputados checos expresan su apoyo a la militar ucraniana Nadia Savchenko. Más de 40 menores resultan heridos en un accidente de tráfico cerca de Panensky Tinec. Paulo Coelho visitará Praga. Un total de 91 de los 200 diputados checos han firmado la iniciativa del partido Top 09 en apoyo a la militar ucraniana Nadia Savchenko, encarcelada en Rusia. El documento que pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de la ucraniana ha sido entregado a la embajada rusa en Praga. Savchenko, en huelga de hambre desde la semana pasada, podría ser condenada a hasta 23 años de prisión por asesinato y por cruzar ilegalmente la frontera rusa. Policías de la República Checa y de España han desarticulado un grupo de crimen organizado que actuó en estos dos países. Así informó la Oficina Europea de Policía, Europol, indicando que los integrantes de dicha banda, en su mayoría de nacionalidad serbia, son sospechosos de cometer numerosos crímenes, incluidos 3 asesinatos. La policía ha detenido un total de 25 individuos, 6 en la República Checa y 19 en España. En el accidente de tráfico de un autobús producido cerca de Panensky Tinec en la región de Louny resultaron heridas 47 personas, de ellas 43 menores. Uno de los niños fue hospitalizado en estado grave, sin embargo no corre peligro de muerte, según informó un portavoz del hospital. El accidente se produjo por la mañana en la carretera R7 cuando el autobús se salió de la calzada y se volcó. En el lugar intervinieron 14 equipos de rescate. La situación fue complicada por una espesa neblina que imposibilitó el uso de helicópteros. Es posible que la ley antitabaco que prohibirá fumar en los restaurantes y bares al final no incluya a los cigarrillos electrónicos. Así lo pide una modificación del proyecto presentada por un grupo de diputados antes de que la ley entre en el procedimiento de aprobación final de la Cámara Baja. Además, algunos diputados también piden ampliar la lista de edificios en los que podrían existir salas para fumadores separadas. La Cámara de Diputados debería presentar la versión final de la ley antitabaco antes de fines de marzo. El escritor Paulo Coelho visitará la próxima semana Praga para celebrar la venta de 1 millón de sus libros en el mercado checo. El brasileño invitó a la capital checa también a sus amigos de todo el mundo para celebrar el Día de San José, que cada año suele festejar en un lugar mágico del planeta. Según indicó Radka Potnešilová de la editorial Argo, distribuidora exclusiva de la obra de Coelho en la República Checa. El cuadro La Adoración de los Pastores de El Greco se exhibirá en el Museo de las Artes de la ciudad de Olomouc. La obra será prestada por el Museo Metropolitano de Nueva York a cambio del cuadro Castigo de Marcias de Tiziano. El lienzo de El Greco será exhibido en la ciudad morava con motivo de la celebración del 10º aniversario de la apertura del Museo de la Archidiócesis, que forma parte del Museo de las Artes de Olomouc. La fecha exacta del traslado no fue dada a conocer por motivos de seguridad. En la República Checa tenemos este miércoles cielos nublados y cubiertos. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 3 y los 7 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. En esta emisión les informaremos de que la República Checa está dispuesta a recibir refugiados directamente desde Turquía y comentaremos la vuelta de lobos a Chequia. Continuaremos la programación con el espacio regular Cultura, donde les invitaremos a las jornadas sobre hispanismo, educación y cultura digital que se celebran en el sur de Bohemia y como el tema clave toman las relaciones checo-hispanas. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa de hoy estará con ustedes Dominika Bernátová. La República Checa está preparada para apostar por el sistema de uno por uno y recibir refugiados sirios y afganos directamente desde Turquía, tal como ha anunciado el primer ministro Bohuslav Sobotka. La oposición teme que se trate de una reformulación del sistema de cuotas. Los detalles con Carlos Ferrer.
Tras la cumbre de la Unión Europea con Turquía, en la que se ha tratado de llegar a un acuerdo para poner fin a la crisis migratoria, la República Checa se ha mostrado favorable a la puesta en práctica del llamado sistema de uno por uno. Este supondría que por cada inmigrante ilegal procedente de Turquía que se ha interceptado y devuelto a este país, la Unión Europea se compromete a aceptar un refugiado de los más de 2 millones que esperan en territorio turco el fin de la guerra de Siria. Así lo explicó el primer ministro checo Bohuslav Sobotka en la Cámara de Diputados.
En el momento en que un refugiado de Siria o Afganistán se sienta en la balsa, llega a Grecia y desembarca en una de las islas, será registrado y devuelto a Turquía. Esta gente tendrá pocas posibilidades de que suceda otra cosa. Y en el momento en el que quede claro que los traficantes de personas no pueden ofrecer otra perspectiva que un viaje de ida y vuelta, se reducirá dramáticamente la motivación de navegar de Turquía a Grecia y arriesgar la vida de uno y la de su familia.
La medida, que todavía está en proceso de negociación, no ha sido bien recibida por la oposición. El Partido Comunista lo considera el resultado del chantaje de Turquía a la Unión Europea. Ankara ha conseguido, de hecho, en la cumbre una mayor ayuda económica y ventajas en el acceso de sus ciudadanos a la Unión Europea sin visado. Por su parte, el opositor Partido Cívico Democrático ve en el uno por uno una actualización de la propuesta de reparto de inmigrantes mediante cuotas. Sobotka negó en la Cámara que se vayan a renovar las cuotas e insistió en que la medida acarrearía el compromiso de aceptar refugiados legalmente solo al principio, ya que la emigración ilegal disminuiría inmediatamente.
Ti sirští uprchlíci, kteří nelegálně vstoupí do Evropy, budou evidováni.
Los refugiados sirios que intenten entrar ilegalmente a Europa serán registrados, con lo que su oportunidad de emigrar legalmente se reducirá a cero. Es una buena motivación para que se reduzca el flujo de inmigración ilegal. Esto no significa nuevas cuotas ni ningún nuevo sistema de reparto. Ha quedado claro en la cumbre y es parte del acuerdo al que se ha llegado. Son válidos solo los compromisos que los países europeos han adquirido en los últimos meses.
Una garantía adicional del funcionamiento del sistema es además el cierre de la ruta de inmigración ilegal por los Balcanes Occidentales, una reivindicación del grupo de Visegrad que finalmente se ha materializado en la cumbre. Grecia no tendrá otra posibilidad que quedarse los refugiados o retornarlos a Turquía. El primer ministro subrayó además que Turquía ha dado muestras de cooperación, por ejemplo, abriendo su mercado laboral a los refugiados, abriendo escuelas para los menores de edad y haciendo más estricta su política de visados, lo que conllevará, en su opinión, que muchos sirios decidan quedarse en el país y no arriesgarse a viajar a Europa. Por su parte, el socio de coalición del Partido Socialdemócrata en el gobierno, el movimiento ANO, considera que hace falta un plan alternativo a la confianza en Turquía y que la solución a la crisis migratoria pasa por resolver la guerra civil siria.
La vuelta del lobo a los parajes checos puede considerarse un gran éxito medioambiental, pero también tiene su parte negativa. La pareja de lobos, que desde hace varios meses habita en el Parque Natural de Broumov, ponen en dificultades a los pastores locales. Uno de ellos ha perdido ya 40 ovejas. Los detalles de nuevo con Carlos Ferrer.
Cuando en noviembre del año pasado una fototrampa confirmó la presencia de lobos en el Parque Natural de Broumov, cerca de la frontera con Polonia, la República Checa pudo celebrar un gran éxito medioambiental. Los lobos constituyen un elemento de gran valor en la cadena trófica, al regular la población de jabalíes, ciervos y corzos. Sin embargo, los dos ejemplares que, según los expertos, se han asentado en la zona, se han convertido en un quebradero de cabeza para el pastor local, Karel Kretzbach.
Desde noviembre hemos perdido más de 40 ovejas. Trabajamos aquí más de 25 años y nunca hemos tenido un problema así. Y ahora damos de comer al lobo. Viene por aquí como si fuera a la despensa. Llego por la mañana y me encuentro una oveja destrozada después de haberla criado 3 o 4 años. Y además al lado yacen, por ejemplo, 2 corderos muertos que todavía no habían nacido.
En muchos casos se echa la culpa a los lobos de ataques realizados por perros asilvestrados. No obstante, en este caso no hay duda de que quien hostiga al rebaño del señor Kretzbach es el Canis lupus, afirma Peter Kafka, de la administración del parque.
El lobo por lo general ataca en primer lugar al cuello, donde de un fuerte mordisco acaba con la vida de su presa, desgarrando las arterias o asfixiándola.
De acuerdo con la ley, los daños causados por los lobos sobre animales domésticos deben ser sufragados por el Estado. Y de hecho, la solicitud del pastor se halla en estos momentos sobre la mesa del departamento correspondiente del gobierno regional. Sin embargo, Kretzbach no logró documentar algunas de las muertes y es de prever, por tanto, que la indemnización no cubra la totalidad de las pérdidas. De momento, y ante la prohibición de dar caza a los lobos, a los pastores no les queda más remedio que hacer guardias nocturnas.
Sintonizan a Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La cultura checa. La tercera edición de las jornadas sobre hispanismo, educación y cultura digital organizadas por la Universidad de Bohemia del Sur y la Embajada de España toman como tema central la historia de las relaciones checo-españolas, sin dejar de lado los cursos metodológicos para los profesores de español como lengua extranjera. Seguirán en compañía de Carlos Ferrer.
La Universidad de Bohemia del Sur, situada en České Budějovice, vuelve a acoger por tercer año consecutivo las jornadas sobre hispanismo, educación y cultura digital, dedicadas, como es habitual, tanto a los estudios académicos realizados en Chequia sobre la lengua y cultura españolas, como a la enseñanza del español como lengua extranjera. El director de este ciclo de talleres y conferencias, David Castillo, señala la historia de las relaciones hispano-checas como el tema central que dará cuerpo al evento de esta edición.
Cada año que hemos estado en la Universidad Jihočeská hemos tenido un tema. El primer año fue más bien un tema dedicado a la digitalidad. El año pasado nos centramos más en la docencia y el español para extranjeros y este año tocaba ya, vamos a hacer el hispanismo. Entonces hemos dividido las jornadas en dos días, el miércoles 30 de marzo y el jueves 31. El miércoles está dedicado principalmente al hispanismo y a la memoria histórica en República Checa, centrándonos sobre todo en la influencia de España y Iberoamérica en la cultura checa, que es un tema que no se ha tratado mucho.
En el primer día de las jornadas cabe destacar la representatividad de los ponentes. Mientras que el embajador de España en la República Checa, Pedro Calvo Sotelo, abordará el emocionante periodo de la transición española a la democracia, Miguel Alonso Berrión dedicará su conferencia a la política cultural de la Primera República Checoslovaca en España. Prosigue Castillo.
El señor embajador va a tratar sobre la transición española, va a hacer un panorama sobre qué es lo que ocurrió después de la muerte de Franco hasta, digamos, la llegada de la democracia. Yo creo que va a ser interesante para los estudiantes porque es un tema que enlaza con la época actual y siempre es de interés temas que no son solo más históricos, que son los que solemos tratar en las clases. Y Miguel Alonso Berrio va a tratar sobre todo sobre esa época en la Segunda República en la que España tenía relaciones con Checoslovaquia, porque no hay que olvidar que después, sobre todo en la época comunista y durante el franquismo, se rompieron completamente las relaciones. Y va a tratar sobre intelectuales y escritores que estuvieron en República Checa que eran de origen español o latinoamericano.
Por su parte, el profesor Pavel Marek, de la Universidad de Pardubice, viajará al siglo XVII para rememorar la época en la que Bohemia y España formaban parte del mismo imperio, tomando además el punto de vista de las mujeres. David Castillo se muestra, de hecho, optimista con el desarrollo de nuevos estudios que rescatan del olvido la historia común de los dos países.
Pues porque últimamente, desde hace unos años, hay, digamos, un volumen de publicaciones bastante interesante al respecto. Por ejemplo, el año 2008 la revista Iberoamericana Praguencia hizo un suplemento sobre las relaciones checo-españolas y es un suplemento muy interesante porque, bueno, es verdad que no tenemos una abundante literatura al respecto y no se ha tratado demasiado hasta ahora. Ahora empieza un poquito a despegar el tema. Y hace unos años se publicó un libro que yo recomiendo a todos los que tengan interés en este tema, que es La Embajada Española en la Corte Imperial, que es un libro de Pavel Marek y que trata precisamente de la época entre 1558 y 1641. Son temas que te hacen pensar, por ejemplo, cosas en las que normalmente nos reparamos, que en Bohemia se llegó a hablar español, los nobles llegaron a hablar español porque era la lengua del imperio, y la lengua del imperio era considerada muy prestigiosa socialmente.
Las jornadas de hispanismo servirán además de marco para la presentación de una traducción al español de una de las principales obras de Juan Amos Komensky, normalmente conocido como Comenio, el padre de la didáctica moderna.
Y también tendremos la presentación de un libro que acaba de salir ahora mismo, que es de Antonio Doñas, que es un profesor de la sección bilingüe de Olomouc, que también trabaja con la Universidad de Valencia. Y el libro es una traducción de Comenius. El libro se titula La puerta de las lenguas, Comenius y la renovación de la enseñanza de las lenguas, que es un libro muy interesante sobre una parte de la obra de Comenius que, aunque no ya había sido tratada por otros autores, nunca había sido traducida. Que incluso luego hemos averiguado que una profesora checa hace muchos años intentó traducirlo, pero no se había hecho todavía una traducción como tal.
Precisamente la enseñanza, y concretamente el español como lengua extranjera, es el otro pilar sobre el que descansa el evento y que protagoniza su segunda jornada.
Y luego, el día 31 de marzo, tenemos un taller de ELE que está a cargo de la Universidad de Jihočeská y en el cual tenemos la presencia de la Universidad Karlova, gracias a Petra Babrušová, que viene de la Facultad de Traducción. También tenemos al Instituto Cervantes, que nos acompaña como todos los años con dos ponentes que nos vienen a hablar sobre el subjuntivo. Y luego nosotros, los profesores integrantes de la Jihočeská, vamos también a hacer una serie de talleres sobre metodología ELE.
Otros temas sobre los que los asistentes podrán mejorar sus conocimientos son el determinante, las perífrasis verbales, el uso de películas en las clases o el mundo de la interpretación. De acuerdo con Castillo, las jornadas son una oportunidad fabulosa para todos los profesores de castellano de la zona.
El tema de ELE es cada vez más importante, está tomando mucho peso en las jornadas y nosotros siempre hemos tenido muy claro que queremos hacer una parte que sea más dedicada al mundo académico y otra parte más práctica, porque sobre todo en Bohemia del Sur no tenemos, por ejemplo, las facilidades de Praga a la hora de acceder a cursos de formación. Y entonces, poco a poco, yo creo que nos vamos haciendo una referencia en formación en Bohemia del Sur, porque es interesante siempre compartir ideas con otros profesores y con estudiantes incluso sobre cómo es mejor enfrentarse a la enseñanza de ciertos temas.
Las terceras jornadas de Hispanismo, Educación y Cultura Digital han sido organizadas por la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la República Checa, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bohemia del Sur y el Instituto de Secundaria Jan Neumann. Entre los colaboradores destaca el Instituto Cervantes de Praga.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Dominika Bernátová les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Y les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden visitar nuestra página web www.radio.cz. Asimismo, pueden contactar con nosotros a través de nuestro perfil en Facebook y en Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta la próxima vez.